junto a la barra de la tribuna 18.
Y a contagiarte del ambiente de los estadios.
Es que yo dije y acompañar, era nomás sí, acompañar.
Sí.
Tú dices y.
Junto a
cuando baje la mano. Sí.
3, 2.
Cuando baje la mano, ¿da? Carlos.
Para sentir el fútbol como en la tribuna,
acompañar a las selecciones latinoamericanas hacia Rusia 2018
y contagiarte del ambiente de los estadios.
Únete a nosotros esta hora
junto a la barra de la tribuna 18.
Amigos, amigas de América Latina y el Caribe, reciban un cordial saludo. Estamos aquí desde Flexo Radio, saludándolos para llevarles todas las emociones del fútbol, ya que nos preparamos para Rusia 2018. Este es el primer programa de la Tribuna 18. ¡Bienvenidos! Aquí estamos acompañándolos el señor Sebastián Lilo.
Muchas gracias, Daniel. Hombre, buenas tardes.
Hincha de qué equipo eres, Chile.
Por favor, ¿de quién es Chile? Colo-Colo, amigo.
Colo-Colo. Equipo del pueblo.
Así es.
Y aquí tenemos a un super hincha de los Pumas
los
de México. Pumas. Los Pumas de México.
Así es. Goya Universidad.
Pero Santi, ¿cómo te va?
No, excelente aquí, emocionadísimo de empezar finalmente desde la Tribuna 18 para platicar de las eliminatorias rumbo a Rusia, la polémica, las jugadas, los goles, los equipos, y no, un placer compartir este espacio con ustedes.
Sebastián, Santiago y Daniel, entonces a partir de hoy estaremos con ustedes para llevar todas las incidencias de estas clasificatorias a Rusia 2018, no solamente la Conmebol, que serían
así
los
es.
Países de Sudamérica, sino que aquí tenemos a Santi, que nos traerá todos los acontecimientos alrededor de la CONCACAF.
Así es, el continente entero lo tenemos cubierto aquí en Tribuna 18.
Daniel, y mientras venía caminando yo raudamente a Flax hoy día, me preguntaba, bueno, ¿y por qué Tribuna 18?
¿Será mejor vivir el juego desde el banco, como técnico, no, como jugador, o es mejor como hincha?
Yo creo que se siente más fuerte el juego como hincha, ¿no? Uno lo aprecia,
sí,
de otra forma,
yo,
¿no?
Yo a la galería no me gusta mucho ir, pero a la banca no, por favor.
A mí lo que me gusta, claro. A mí lo que me gusta de hincha en la tribuna es que no te sacan roja.
Exacto. Ay, sí. Es buena
esa. Es lo mejor.
A la tribuna entonces.
Claro, a la tribuna 18 y 18 precisamente porque nos preparamos para el Mundial de Rusia.
Así es.
Que trae muchas novedades y vamos a contarles también a quienes nos escuchan que Rusia nos va a dejar en los próximos capítulos con novedades sobre la infraestructura, los preparativos,
claro.
Los países que estarían ya haciendo reserva,
claro.
Y otros que aún ni siquiera saben si es que tienen técnico, compañero.
Exactamente, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Mientras, vamos a discutir aquí un poco también de qué se trata esta Tribuna 18 y lo que queremos precisamente es no solamente hablar de las polémicas, hablar de las jugadas, hablar de cuando haya una jornada de la eliminatoria, sino también de estar hablando permanentemente de qué pasa con los jugadores individualmente, qué pasa,
claro,
con los técnicos.
No, y el ambiente que rodea las selecciones.
Correcto.
También, ¿no? Es hacer un acompañamiento integral de las elecciones, también la polémica, no solo en cuanto al fútbol per se, sino lo extrafutbolístico, ¿no? ¿Qué pasa con la FIFA, la sede de la Rusia, los escándalos de corrupción que
por
y
favor.
Los escándalos de las en la, dentro de las federaciones que de, en el continente, ¿no? Y
exacto.
lo que eso, las implicaciones que eso tiene. Estaremos hablando, supongo, de la renuncia de jugadores a sus elecciones, de los acomodos entre los técnicos. Entonces se vienen jornadas en Tribuna 18 bastante interesantes, que tienen muchísimo, muchísimo para hablar.
Calentura.
¿Y qué tenemos para hablar hoy día, compañero?
Claro.
¿Qué tenemos para hablar hoy día? Hoy día vamos a partir, ya en uno, luego del bloque musical, vamos a ver cómo está
qué buena música, por cierto.
Además, que vamos a tener una música
la genial. Música de fútbol es preciosa, se te pone la piel de gallina. ¿Cómo dice el DJ? ¿Nos decía Sebas?
No pude aguantar la risa, Seba.
Se nos va.
Bueno, lo demás que él está risueño, está tranquilo, sí, porque cierto, acaba compañero. De ser campeón, campeón de la Copa América, centenario, entonces el hombre está pletórico.
Ya. No, a mí ya la Copa ya es parte de la historia. A mí lo que me preocupa ahora es quiénes van a llegar a Rusia, cómo están las selecciones.
Claro.
Chile, debo decir que nos regalaron la Copa y fue muy grato recibirla. Porque
nos regalaron, ¿cómo que nos
sí,
regalaron?
Sí,
señor?
Sí, compañero. Nosotros ganamos.
¿Fue la de Chile la
ganamos
que
ganamos cuatro partidos. No, esa la compramos.
Ah, ganamos cuatro
partidos con errores de los equipos contrarios y algunos errores que nos beneficiaron de los árbitros. Saludos a mis compañeros bolivianos que nos están escuchando.
Ay, no. No contribuya, señor, por favor.
Claro, pero como también, como decía Sebas, la idea del el día de hoy es hacer un recuento de cómo está las eliminatorias hoy en día, hablar de los últimos partidos, quizás las tablas de posiciones tanto en CONMEBOL como en CONCACAF, hacer un análisis también de los jugadores individualmente, de los equipos. Ahí, como mencionaban Dani y Sebas, hay selecciones que no tienen director técnico.
Exacto.
¿Qué pasa con la selección argentina? ¿Qué pasa con la selección de Paraguay, de Bolivia?
Bueno, y otros que están estrenando.
Exactamente.
Y que les fue muy bien en Copa América, como a Rafael Dudamel.
Un papel impresionante. También estábamos platicando ahorita fuera del aire el tema de la defensa,
claro,
de Venezuela.
Sí, ¿cómo cambió esa defensa?
Impresionante.
Una barrera casi impenetrable. Que hizo de la participación de la Venezuela, de la Vinotinto, una excelente participación. Hablaremos también de Carlos Osorio y la selección mexicana, ¿no? Ahora sí que la incertidumbre que rodea a la selección mexicana después de tener una racha bastante impactante de partidos sin perder, de partidos ganados, de no recibir goles en contra. Carlos Osorio tiene ahorita la confirmación y el apoyo de la Federación Mexicana,
sí,
para continuar en el proyecto, pero después de esa goleada contra Chile
ha sido tremendo.
Ha dejado muchísimo de qué hablar. Entonces estaremos repasando también la actualidad de las selecciones en CONCACAF, que se encaminan allá el hexagonal final.
Bueno, y sobre todo porque hay unas novedades importantes que deja la Copa América, ¿no?
Totalmente.
Y yo creo que prende las alarmas a muchos. El caso de las selecciones de Ecuador y Uruguay, que son las punteras de la eliminatoria, y que, bueno, un poco mejor lo hizo Ecuador, pero no tan bien Uruguay, ¿cierto? Además,
totalmente.
Y además que, como estamos viendo, Uruguay juega la próxima fecha con Argentina. Y en la siguiente con Paraguay, entiendo que de visita.
De visita, con Argentina juega de visitante.
Al revés, exactamente. Exacto. De Argentina visitante.
Y juega con Paraguay, que no es un equipo fácil, así esté pasando por un momento complicado, ¿cierto? Porque yo creo que de las selecciones suramericanas a las que más duro les ha dado el recambio generacional ha sido a Paraguay.
No, totalmente. Después de aquella final disputada contra Uruguay,
en la Copa
precisamente
América.
De la Copa América, claro. A raíz de eso ha sido muy difícil para Paraguay volver a estar entre esos primeros lugares, pero como dicen, yo creo que a Paraguay no se le puede descartar lo que demostró, lo que sabe, ha demostrado en las eliminatorias también, es que pelea hasta el final, ¿no? La tiene complicado, pero veamos cómo se reestructura después de que ya confirmen su nuevo director técnico, y veamos cómo responden también los jugadores.
Exactamente.
Sí, yo creo que uno de los resultados importantes que nos deja esta Copa América Centenario es que hubo selecciones que no tuvieron recambio de jugadores.
Ajá.
Que van a tener una difícil tarea para llegar a Rusia y, uh-huh, y más para superar esta clasificatoria. Y otro es que los técnicos no les dio la táctica, no les dio el camarín.
Totalmente.
Por ahí algunos comentarios sobre lo que pasaba en Bolivia, de que el técnico definitivamente no tenía buena relación con los jugadores.
Claro, le renunciaron varios jugadores antes de la Copa.
Y los que renunciaron después, el caso creo que emblemático latinoamericano es Messi, diciendo que no va a continuar. Y cinco equipos con cambio de técnico. O sea, dos de ellos, uno interino que es Argentina,
sí,
y el otro hay dos de ellos que es Paraguay y Bolivia sin nadie aún concretado.
¿Ya lograste pronunciar bien el técnico de Argentina?
No, compañero. voy a seguir intentando.
Hola, Orticoechea,
Hola, Orticoechea.
El Vasco
que va a llevar a Argentina en los Juegos Olímpicos.
Claro, ¿y cómo estuvo el ambiente? Perdón, puedes traerlo a colación, pero ese 7-0, ustedes están aquí sentados juntos, pero hace unos días no podían estar así
no,
tan cerca.
No, yo creo que, a ver, a mí me parece que era muy no muy claro. México, en nosotros sabemos las facilidades, con todo respeto, que brinda CONCACAF, sobre todo la selección mexicana y estadounidense, ¿no? Ahora Costa Rica, que se sí, vuelve un equipo fuerte, Honduras y Salvador también son equipos fuertes, pero realmente los resultados que venía acarreando México antes del 7-0 no reflejaban tanto ese fútbol que se supone que estaba mostrando, ¿no? El director técnico Carlos Osorio hacía muchísimos cambios. No había repetido una sola alineación en los partidos que llevaba, sobre todo en la defensa. Había cambiado los tres porteros antes de jugar contra Chile.
Sí, señor.
Entonces, recibió un montón de críticas y me parece que ese 7-0 refleja muchísimas cosas. Uno, que evidentemente, a mí me parece que tácticamente le falló el partido a México desde un inicio.
Totalmente.
A mí me parece que era fundamental contar con un liderazgo sólido en la defensa que lo representaba Rafael Márquez en ese momento, que había un día anterior regresado a la concentración por el nacimiento de su hijo, pero me parece que era fundamental tenerlo en la defensa para hacer un partido similar al que se le hizo a Uruguay. Pero bueno, ese 7-0 demostró también muchas falencias que tiene México en el juego colectivo hoy en hoy, que todavía no entiende bien cuál es el proyecto de Osorio dentro de la cancha, no a nivel vamos a calificar al Mundial, vamos a hacer un buen papel mundial, que siempre se ponen estas metas, ¿no? Pero en el juego colectivo de partido a partido, yo creo que México aún no entiende bien qué es a lo que está aspirando Osorio. Y por otro lado, y hay que reconocerlo, yo lo dije en su momento, Chile me parece que jugó uno de los mejores partidos que yo le he visto.
Duda.
Chile, después de aquel partido que le hizo a España en el Mundial de Brasil.
Sí, correcto.
Que fue también un partidazo de Chile. Yo creo que ese fue el mejor partido que le hizo Chile, aprovechando las facilidades que le otorgó la selección mexicana. Pero me parece, ya para concluir, el comentario es un golpecito de realidad a la selección mexicana, ¿no? Que somos en México más tendientes a hacer comentarios como el no era penal, ay, es que es culpa de Osorio, ay, es que nos robó el árbitro, que esto y que lo otro. Pero me parece que México tendría que ver adentro a su federación y a lo que está haciendo por la selección mexicana para entender ese 7-0 también, ¿no?
Y sin duda un motor importante para ese segundo momento, porque yo creo que habría que dividir los momentos de Chile en la Copa América, ¿no? Un primer
Totalmente
momento
acuerdo.
Que fue esa primera fase, y ya después del 7-0 con México ya no hubo quien lo parara, y Vidal para mí fue el motor fundamental de ese equipo.
Sí, mira, yo solamente quiero traerles algo a colación, que es en el Mundial de Canadá 2007, cuando estos chicos que salieron bicampeones,
correcto,
empezaron a jugar realmente como selección
juntos.
En la semifinal con Nigeria, en el minuto 95, es decir, segundo minuto de la larga, salió el marcador. Es decir, hubo 0-0 90 minutos y Chile le metió a Nigeria 4 en el alargue.
No puede ser.
Entonces, y ese mismo Chile fue el que renació con México, porque para uno como hincha chileno, bueno, 1-0, 2-0, bien, ganamos, guardemos equipo para jugar después con Colombia, pero no, fue darle y darle.
Inmediato.
Oye, pudieron haber sido más.
Pudieron haber Totalmente. Sido más. Pudieron y haber creo sido que más. Una de las cosas que nos dimos cuenta los chilenos es que no estábamos entendiendo lo que Pizzi nos decía. Porque yo no sé si decir dos momentos, yo diría seis momentos, porque empezamos perdiendo con Jamaica 2-0, los amistosos,
sí,
luego con México.
Ah, México 1-0.
Luego con México 1-0.
Sí, así es.
El primer partido de la Copa América Argentina 2-1 perdimos. Entonces, ahí ya nosotros empezamos hacia abajo. Bueno, si Pizzi no, este argentino viene, de nuevo nos vendieron un argentino que no nos está cumpliendo con la selección.
Sí.
Pero bueno, no la entendimos los cambios y la final se nota. Saca a Sánchez y Vargas, que eran nuestros dos ídolos.
Exacto.
Y delanteros, los saca en el minuto 80 y pone a dos muchachos que nunca habíamos visto jugar a la selección. Y bien, ahí vemos la inteligencia del técnico. O sea, él se preparó para los penales y lo ganamos. Pero no sé si decir que hubo dos momentos. Yo creo que Chile tuvo por lo menos cuatro momentos.
Claro.
Pero insisto, no sé si podemos desligar el tema de organización y tema fútbol. La selección chilena venía pasando por un triste momento y escenario que tuvimos con nuestro ex amigo Sampaoli, con nuestro ex presidente del fútbol nacional, una serie de temas de corrupción. Entonces, por lo menos los jugadores, pese a que tuvieron un posicionamiento frente a esto, es decir, nosotros venimos a jugar y no a ganar dinero, se propusieron ganar la Copa. Y por lo menos ellos fueron más consecuentes, decir, bueno, entrega todo en la cancha. Ese pobre poste que chocó con Gary Medel, creo que todavía lo están intentando arreglar.
Absolutamente. Bueno, esto será entonces Tribuna 18, esto es una abrebocas para la bienvenida que les damos a ustedes en América Latina, el Caribe, quienes nos escuchan también por fuera del continente americano, para que estar pendientes de las elecciones suramericanas y también de América Central, ¿no? De Centroamérica, la CONCACAF. Y también para recibir sus comentarios, para recibir todo lo que ustedes quieran también meter como temas en esta Tribuna 18, porque la tribuna es grande y cabemos muchos.
La tribuna es de todos, compañeros.
¿Qué tal si nos vamos con música y escuchamos el primer tema de esta Tribuna 18 con el amigo Andrés Calamaro? Mi enfermedad.
¡Auch!
Regresamos a la Tribuna 18 escuchando música de Andrés Calamaro, Mi Enfermedad, y vamos a tener mucha música para ustedes.
Qué buena rola,
¿eh? Ah, tremenda, ¿no?
Muy buena esa rola.
Es excelente.
¿Y tú la seleccionaste, verdad?
Sí, sí, claro.
Sí, sí.
Era tu enfermedad. Quería compartir tu enfermedad.
Claro, ya. Además, uno hay un momento en la vida, sobre todo cuando, yo recuerdo cuando estaba un poco más joven, y iba a la cancha cada 8 días, ¿cierto? Era abonado, etcétera, etcétera. Era una real enfermedad. El fútbol era una real enfermedad.
Sí, que lo es, compañero.
Pero qué rico que haya quedado, ¿no? Que la fiebre no haya pasado, porque realmente este deporte es absolutamente bello así. Muchas veces traiga tristezas, como la que usted nos contaba ahorita con el 7-0.
Sí. Esto es bueno.
Que no hay nada más triste que ver al equipo perder, compañero.
Bueno,
no,
esto ha sido, esta Copa América Centenario ha sido un bache, ¿cierto? Digamos, bache, un buen bache. En el, lo que eran las eliminatorias, que venían en un ritmo vertiginoso.
Así es.
Y vale la pena entonces, Sebas y Santi, que hagamos un recorderis de cómo estamos en la Conmebol y en la CONCACAF. ¿Qué tal si empezamos por Conmebol, Sebas, primero?
Daniel, como me decías tú, la Conmebol trae un poco vertiginoso lo que trae de las eliminatorias.
Claro.
Teníamos en primer lugar, antes de entrar a la Copa América, teníamos primero Uruguay, que sí, se fue en la primera, la primera ronda del certamen, uh-huh, en Estados Unidos, y que la próxima fecha se va a enfrentar de visita con Argentina.
Durísimo.
Que yo creo que va a ser bastante complicado, pero sí, a mí me parece que tiene harto que defender, porque su segunda de la fecha octava va a ser con Paraguay en casa, en Montevideo.
Y siempre es muy complicado en Montevideo.
Y siempre, como comentábamos, ¿Colombia hace cuánto no gana en Montevideo?
No, pues hace años, la última vez que fuimos perdimos 3-1.
Nosotros igual, los chilenos.
México hace rato que no gana en Montevideo, por cierto. ¿No?
Entonces, imagínate. Vemos esta diferencia tan grande, que siempre veíamos, por ejemplo, en Copa América, que Perú hacía muy buenas Copas Américas, que estaba haciendo
El equipo aquí de Carlos, de Carlitos Flores.
No, claro, el equipo de Carlitos Flores hacía buenas Copas Américas, pero lamentablemente se encontró con Colombia. En un partido, digamos, para algunos un poco regular, que terminó
en penales,
y ese fue Perú, pensando que ya que en la Copa anterior había salido tercero.
Claro.
Entonces, claro, no sé cómo estará Perú ahora planteándose tener su próximo encuentro con Bolivia allá en La Paz.
Claro, yo creo que igual, bueno, estamos con el tema de Uruguay, pero no quería dejar pasar de largo que este Perú con Gareca es un Perú interesante.
Claro que sí, no, y juega bien.
Muy bien.
Juega bien al fútbol.
Exactamente. Bueno, no perdamos el hilo con Uruguay, ¿cierto? Que tiene 13 puntos, los mismos que Ecuador, Sebas.
Exactamente, y la duda que queda es que si va a tener jugadores para defender ese puntaje. Ecuador, ya veníamos comentando que quizás la mayoría de los equipos han dado como con la cuerda o como con el esquema que traía Ecuador.
Ajá.
A Ecuador también se le va a poner muy complicado. ¿Y quiénes lo siguen? Pues está Argentina, que, uh-huh, que está con un interino, que no sabemos quién va a ser el técnico, no sabemos si Don Lionel se va a decidir a jugar, si es que alguien más de la selección argentina va a querer partir o...
Como Mascherano.
Mascherano y el Kun Agüero. Recordemos que después, además, de las declaraciones de, claro, Messi, Javier Mascherano y el Kun Agüero también se retiran o declaran que se retiran de la selección.
Hombre, pero eso a mí me parece un poco irresponsable a puertas de dejar a un seleccionado en el Mundial. Pues es mi opinión, ¿no? Además que son los jugadores emblemáticos, claro, o sea... En este momento, a nivel internacional, en Europa, son de los mejores.
No, y Mascherano es el capitán.
Patrón.
Y el patronato en Argentina, ¿no? Claro. El que mueve todo ahí las cadenas. Entonces, sí, bastante bastante fuertes esas declaraciones, ¿no?
Y atrasito de Argentina, más allá de tener dos campeonatos consecutivos sin haber ganado nada en 100 años, uh-huh, aparece Chile con 10 puntos, digamos, con una victoria menos por llegar. Y con un ritmo vertiginoso.
Sí, 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 sí.
Porque Pizzi entró antes de la Copa América, no en eliminatoria. Entonces,
nada,
así es.
Entonces, mucho se dijo de que Brasil se estaba guardando para los Juegos Olímpicos y que por eso lo rindió. Que
no
ya,
creo.
Pero
no creo.
Brasil, que es todo un caso.
Porque no pueden depender únicamente de Neymar.
Entonces están ahí en ese corte, hasta Chile y Colombia, que estarían con 10 puntos, estarían ya peleando los cupos, y hacia abajo vemos a Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia y Venezuela con un punto.
Increíble ver a Brasil en este momento de la eliminatoria, ver a Brasil en el sexto lugar. O sea, está por fuera del Mundial en este momento.
Totalmente insólito, me parece. Y con cambios fuertes también.
Absolutamente.
Después de la salida de Dunga, entra Tite.
Exacto.
Que también genera, tiene ahí
muchas, entonces, dudas.
Muchas dudas. También digo, fue campeón de la Libertadores, fue campeón de con el Corinthians, fue campeón también de la Libertadores con el Inter de Porto Alegre en el 2008 y ganó el Mundial de Clubes con el Corinthians.
Señor.
Digo, los méritos los tendría para estar, pero ante la situación crítica de la selección de Brasil, me parece que tiene una responsabilidad tremenda para encaminar a Brasil a hacer lo que de alguna u otra forma nos tenía acostumbrados antes del Mundial de Brasil mismo.
Por favor.
¿No? Porque,
sí.
Pero ahí, tocando ese tema, compañero, yo le pregunto, ¿el problema de Brasil está en la cancha o en la banca con el técnico? ¿Es que no hay jugadores que con el nivel anterior?
No los hay. No es el Brasil individualmente, no es lo mismo que antes vimos.
Exactamente. No es el Brasil de Yoga Bonito que...
No.
Que yo creo que el Mundial del 2006 y esa selección del Mundial del 2006 todavía tenía las bases del Yoga Bonito, pero después de aquel Mundial y con los cambios que hubo, me parece que no se sienten tan fuertes las individualidades que caracterizaban a Brasil.
Correcto.
En cada uno de los puestos en la cancha. Y más bien hay mucho desentendimiento entre jugadores, no se siente una buena relación con el director técnico, incluso, y directores técnicos probados, como fue Filipão en el Mundial pasado, que
Exacto.
ya había ganado en el 2002, se le criticó mucho por no llevar a jugadores que tuviesen experiencia. Estoy
sí.
hablando jugadores que le diesen las pautas al juego de Brasil para convertirlo más en ese Yoga Bonito que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque recordemos
sí.
también que Brasil llega a la final con este equipo con el que fue prácticamente al Mundial del 2014, llega en 2012 a la final contra México en Juegos Olímpicos, casi con un equipo muy parecido y no jugaba mal. Tenían a personalidades adelante importantes, pero sí se notaba que para el Mundial no iba a ser suficiente, ni mucho menos, incluso con la gente de experiencia en la defensa. Entonces, yo respondiendo a tu pregunta, Sebas, yo creo que es una combinación. Yo creo que hay una desconfianza en el fútbol brasileño per se. Los jugadores lo sienten esa presión fuerte de no ser ese Brasil que todo el mundo espera y les está pasando cuentas porque está en sexto Brasil en las posiciones. Hizo una tristeza de Copa América.
Totalmente triste. Además que yo lo que me pregunto es, ¿será que todavía no han salido del fogonazo aquel del 7-0 con Alemania?
Eso puede ser, ¿eh? Que ese 7-0 tampoco era que Brasil hubiera hecho partidazos como para llegar a esa semifinal.
No, de hecho todo el mundo daba a Colombia como favorita en la anterior
claro.
En la anterior clasificación, o sea, y Colombia tuvo con qué ganarle.
Totalmente.
Y recuerden que fue gol de Yepes.
Total, y gol de Yepes, así es. Ahora nos decías director técnico de...
Director técnico del Deportivo Cali.
Deportivo Cali.
Me parece que está...
Iré a levantar al Cali, pues, compañero.
No, hombre. Yo creo que le falta todavía, así como a un amigo que vamos a comentar ahorita que suena para la selección boliviana, no adelantemos todavía. Yo creo que muchos que
claro.
siguen el fútbol seguramente ya sabrán de quién se trata, pero no se lo vamos a decir a la mayoría, que ese será otro tema por tocar ahorita. Última pregunta, digamos, para el tema Uruguay. ¿Será que está a puertas de que le pase lo mismo que le pasó a Paraguay? ¿El recambio le va a pegar tan fuerte a Uruguay después de Tavares, después de Suárez, después de toda esta generación?
A mí me parece que Uruguay la tiene muy difícil, pero tiene un ahorro muy grande.
Así es.
Con la salud de su técnico, el recambio de jugadores, la sanción de Suárez, que supone que ahora ya debería reintegrarse al equipo y levantarlo, tiene una amenaza fuerte, que sería como esta falta de jugadores nuevos. Pero tiene que defender su ahorro. Yo creo que es uno de los principales favoritos a quedar instalado en Rusia.
Uh-huh.
Quizás no en el primer lugar.
No.
Sí.
Vaticino de que por lo menos...
Los dos últimos han sido por repechaje, ¿no?
Sí. No, ¿y qué papel ha hecho Uruguay? Sobre pues, todo en ese aquel Mundial
Sudáfrica
de
Sudáfrica. Cuarto.
Bueno.
Fue cuarto y con goleador, que fue Forlán.
Forlán. A mí me parece que el problema que atraviesa ahorita Uruguay, futbolísticamente hablando, pasa por el medio campo. Porque si tú te pones a ver... No es, adelante tiene jugadores como Cavani, que a mí me parece que no ha respondido, no ha estado uh-huh. a la altura de lo que se esperaba de él, sobre todo en esta última Copa América Centenario. Pero tú te pones a ver y tiene gente interesante al frente. Bueno, tiene a Luis Suárez, que para mí hoy por hoy es el mejor 9 del mundo, ¿no?
Sí.
Tiene en la defensa tiene a jugadores como Godín.
Godín es
un
patrón también.
Pilar, o sea, y es impasable, remata todo lo que le ponga cerca de la cabeza, él lo va a rematar y lo va a convertir en oportunidad de gol también.
Ese cabeza de área me mata a mí, es buenísimo, que es Alvarito Pereira.
Jiménez también.
Sí, Jiménez.
O sea,
¿Equipo tiene?
Claro. Defensa y delantera, el Pato Sánchez, que, híjole, yo no sé si... sí está un poco sobrevalorado a mí desde mi punto de vista después de su participación en River, ahora con Monterrey. Pero bueno, el Pato Sánchez, está gente como ya mencionamos acá, Van, y ya mencionamos a Suárez, pero el medio campo después de la salida de Diego Forlán me parece que no ha habido todavía alguien que pueda tomar esa...
Conectar.
Exacto, conectar las líneas, hacer el juego mucho más fácil, hacer un juego claro, porque la garra Uruguay la tiene.
Claro.
Y nunca podemos descartar Uruguay.
De esa generación también es el loquito Abreu, ¿no?
El loco Abreu.
Sí, claro. Exactamente.
Que ahorita ya va, creo que va a jugar, no sé si en El Salvador o en dónde, pero ya lleva como 76 equipos.
Por favor, hasta estuvo en el Papá Aucas aquí en Ecuador, me acuerdo, era la locura.
No, y quienes tienen menos posibilidades, que tenemos ya Paraguay, Perú, Bolivia y Venezuela,
sí,
tenemos a dos revelaciones dentro de la Copa, que fue Venezuela, no, nadie esperaba que hiciera esa Copa, que debería mejorar. Perú, que ya decíamos que trae un fútbol interesante, pero Paraguay y Bolivia parecen... que no van a remontar,
cabrón. No creo, Bolivia.
Perdiendo juegos en La Paz. Ese también está...
Claro,
está
perdió con Colombia el último...
Colombia, porque Bolivia de lo que siempre ha podido sostenerse es de jugar en casa.
De aprovecharse la altura, además.
Totalmente de acuerdo. Entonces, perdiendo juegos en La Paz para Bolivia va a ser muy complicado. Ahora, con tres puntos y sin técnico, va a estar bastante complicado.
Bueno, y que los nombres que suenan, no sé qué tan alentadores sean para la hinchada boliviana, ¿cierto? No sé si quieren que adelantemos ese...
Cuéntanos, Daniel. ¿Quién nos
cuéntanos la... uno para poder ahondar en esa sorpresa.
Les cuento el que ya dejamos abierto
a
ahorita.
Ver, cuéntanos eso.
El goleador Martín Palermo, ex Boca Juniors.
Palermo.
No sé,
yo pongo
una duda.
Claro, de entrada, escepticismo debería de tener la hinchada boliviana, ¿no? Sí, porque sí, si bien Martín Palermo, bueno, es una celebridad, es del fútbol, es campeón, tiene sus palmares, tiene sus méritos futbolísticos, pero como director técnico, para tener las riendas de una selección en eliminatorias mundialistas...
Una selección en crisis.
Sí, digamos que quien llegue a esa banca va a tener que solucionar grandes diferencias entre los jugadores, quienes ya decíamos delante, quienes renunciaron, quienes se alejaron, totalmente, quienes quieren jugar también, porque dentro de Bolivia hay muchos jugadores que están esperando su oportunidad.
Claro.
Y quizás ya no enfocarse en Rusia, quizás ya empezar a programar un nuevo proceso, quizás un poco más largo, porque va a ser muy difícil que logren repuntar más con quienes barajan, Daniel.
Claro, y si yo fuera técnico ahora de la selección boliviana, si yo fuera el técnico de la selección boliviana, arrancaría como base con el de Strongers que vimos hace poco.
Cierto.
Esa sería mi base en la selección. Porque ha demostrado que es un equipo que ya viene jugando, que ya tiene ritmo.
Claro.
Haría lo que por mucho tiempo hizo la selección Colombia cuando Francisco Maturana y el Bolillo Gómez, que el mejor equipo del país, que en ese momento era el Atlético Nacional, esa era la base de la selección.
Claro.
Y como hacen muchos, parece, muchos técnicos hoy.
Claro, claro, pero es que son jugadores que ya vienen, además porque Bolivia no goza, digamos, como otras selecciones, de tener, por ejemplo, como Argentina, como Chile, como Colombia, de jugadores que vienen con un ritmo a nivel internacional brutal.
No, totalmente de acuerdo, ¿no?
Y de
por favor.
Y de Paraguay, nos contabas también otra...
Ah, bueno, en Paraguay, que Paraguay anda, pues, después de la salida, precisamente, de aquel emblemático ex técnico de River Plate, ¿no?
A ver qué tal.
Después de la salida, precisamente, del técnico paraguayo, pues juega algunos nombres, ¿cierto? Jorge Fossati, uruguayo, ¿no?
Uruguayo.
Uruguayo que fuma más no poder en un partido, no sé cuántas
cajetillas
se fuma.
Se fumaba.
Imagínese usted, suena Reinaldo Rueda.
Imagínese.
Que fue técnico de Colombia, fue técnico de Ecuador.
Pero no le fue también en Colombia.
No le fue tan bien en Colombia, pero creo que había mucha presión de los directivos. Estuvo en un momento muy complicado, ¿cierto? Reinaldo Rueda está dirigiendo el Atlético Nacional,
exacto,
¿cierto? Que está, pues, en esta carrera hacia la Copa Libertadores. No veo fácil que, si es campeón de Copa Libertadores, Nacional lo suelte fácilmente, porque tiene otros retos adelante. La Copa Sudamericana viene ahorita y también la quieren. Matías Almeida, usted lo conoce mejor, Santi.
Sí, Matías Almeida, que justo platicamos fuera del aire, hoy está consolidado como director técnico de las Chivas del Guadalajara en México, que incluso se le ha dado total como libertad en cuanto a manejo de fuerzas básicas del equipo. Entonces yo esa opción también la veo bastante complicada.
El Tata Martino, que deja...
Que ya ha entrenado.
Ya lo entrenó.
Lo lleva
Francia
en el Mundial de...
¿Ese fue en Sudáfrica?
Sí.
Sí, Sudáfrica, ¿no?
Bueno, esa se la debo, dejémosla de tarea.
Nos
pero
la debemos.
Ya dirigió.
El Tata Martino ya dirigió.
Ya dirigió a Paraguay.
Conoce el fútbol paraguayo también.
Bueno, y a alguien que usted también conoce mejor que nosotros, porque prácticamente toda su vida futbolística la pasó en México, en el Toluca.
Así
y es el Pepe Cardoso.
José Saturnino Cardoso, que sigue después de tener una muy buena participación con el Toluca, infelizmente para su causa, no logró salir con algún campeonato. Llegó a finales, llegó a Copa Libertadores, que ahora en esta, la más reciente versión, fue eliminado por el Sao Paulo de buena forma también, pero los equipos de Cardoso juegan muy bien al fútbol.
Exactamente.
Juegan muy bien al fútbol y veremos, ¿no? Porque yo creo que también para la hinchada paraguaya, un hombre como Cardoso sería una buena opción.
Una buena opción, exactamente. Bueno, el loco Bielsa, que siempre suena cuando...
Cuando hay crisis, ahí está Bielsa. Que si para bien o para mal, ahí está Bielsa. Sí, Bielsa que renuncia a la Lazio.
Sí.
Que incluso está por enfrentar alguna especie de acción jurídica en su contra por parte de la Lazio por las formas
no
en las
me
que
diga.
Se dio. Pero ahorita está en el aire, ¿no? Con la idea y los rumores que ponían a Bielsa en la selección argentina, que estaban, que la Federación Argentina está buscando a Bielsa para que se integre. Pero también suena en todos lados, ¿no? Yo creo que Bielsa, no teniendo equipo, es muy atractivo para cualquier equipo. Yo creo que no sé si se vaya a integrar, o sea, una opción real para Paraguay después de lo que está pasando en Argentina, pero ahí está.
Y la última opción, o quien suena de último, lo conoce mejor usted, Sebas, que es Sampaoli.
Nuestro ex amigo Sampaoli.
Líder de la selección.
Pero los rumores dicen que la única cláusula que tiene Sampaoli con el Sevilla es que si lo llaman de la selección argentina, no sé si...
Claro que pusieron, si lo llaman de algún seleccionado, pero yo creo que su aspiración era argentina.
Totalmente, no creo que le
convenga irse a... Y con lo que decíamos delante, o sea, una cosa es el técnico y otra cosa es el equipo. Yo no sé, así en la mente rápido, jugadores de Paraguay históricos, podemos acordarnos de muchos, pero de los últimos partidos, pues como figuras relevantes...
Bueno, yo creo que se me va a escapar en este momento el nombre del portero que es histórico de la selección paraguaya. Aquí estoy precisamente en este momento buscándolo. Justo Villar.
Yo pensé que iba a decir Chilavert.
No.
Sí, pero Justo
se
Villar.
Está escapando el nombre del portero. Yo decía,
Justo Villar.
Un monstruo.
Justo Villar está en Colo-Colo, Daniel, jugando. Y le quedan 3-4 años para seguir jugando, pero... Pero una de las deficiencias grandes que tuvo en la Copa América Villar fue que no tuvo quien lo acompañara atrás. O sea, un buen portero necesita una buena defensa. Y lamentablemente Paraguay en la Copa América no tuvo ni defensa.
O sea, tiene a Paulo da Silva, ¿no? Paraguay tiene muchos jugadores que militan en el fútbol mexicano.
Exactamente.
Tiene su defensa, por ejemplo, o sea, lo que es Paolo Golz y Paulo da Silva.
Sí.
Tiene por derecha a Zamudio del América, tiene a Osvaldito Martínez del América, tiene muchos jugadores que están en el fútbol mexicano. Yo creo que... Pero sí, yo coincido con Sebas que más, o sea, tiene que haber un buen entendimiento del fútbol paraguayo por el técnico que vaya a entrar para que pueda hacer que estos jugadores den lo que pueden dar, ¿no?
Pero no creo que el problema aquí haya sido de Ramón.
No.
El problema no fue de Ramón Díaz,
no creo.
El problema es del recambio, de que se están acomodando.
Es que lo que pasa también es que nos estamos quedando mucho con los mismos jugadores. Ya me preguntaba antes, Daniel, qué pasa con Valdivia en la selección chilena.
Sí.
Es que llega entre la exigencia que tienen o las metas que se ponen las corporaciones de fútbol. O sea, también preguntémonos qué pasó con Di María de nuevo. ¿Cuánta? ¿Tercera final?
Tercera.
Que se lesiona.
Exacto.
Entonces, hay algunos países que tienen de donde sacar muchos jugadores, y otros definitivamente parece que no van a alcanzar, Daniel, a formar ni nuevos equipos ni con nuevos técnicos para llegar a Rusia.
Ustedes que preguntaban por los nombres, Nelson Aedo Valdés, Roque Santa Cruz, cierto, que siempre también, Derlis González, delantero, cierto, Jorge Benítez, que es del Cruz Azul. A mí me llamó la atención ese Fabián Balbuena. Un jugador interesante, me pareció que de los nuevos jugadores. Sí, y además juega en el Corinthians, en Brasil.
Pero sí es cierto que hay jugadores como el Pájaro Benítez, Pablo da Silva, que es importante su liderazgo en la cancha, pero que también ya tendrían, no sé hasta qué punto sería bueno dar ese recambio generacional y empezarle a dar oportunidad a otro tipo de
y hay jugadores, que recordar, ¿no? Que las selecciones no son 11. son más de 22. Entonces, tener recambio en un equipo es fundamental, compañero.
Bueno, ¿qué tal si nos vamos con un poco más de música para volver con CACAF?
Santi. Perfecto, me parece sensacional.
Bueno, hoy escogimos argentinos. Hay un tema de La Mosca, yo no sé si lo conocen, que se llama Simplemente Fútbol. Disfrútenlo aquí en Tribuna 18.
Declarar mi fanatismo. Es simplemente fútbol mi pasión. Les voy a confesar de quién soy hincha, señor. Del taquito, la gambeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre lo que juega bien o juega mal. Si no fuera por el juego, su talento y su pasión, yo no podría alegrar mi corazón. Como Diego en el Mundial, simplemente hay que jugar y vamos todo, vamos. Te espero. Hace tantos domingos que no estás. Simplemente fútbol es lo que quiero. Simplemente alegría popular. Un domingo sin poder ir a la cancha. Una hinchada sin poder gritar un y a la noche en el café no tenemos de qué hablar. Volvamos a la cancha a disfrutar. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre los que juegan bien o juegan mal. Como Diego en el Mundial, simplemente hay que jugar y vamos todos, vamos todos a gozar.
Junto a la barra de la Tribuna 18.
De regreso en la Tribuna 18, escuchando La Mosca, Simplemente Fútbol. ¿Sí les gustó? ¿No? ¿La habían escuchado?
No la había escuchado, la verdad. Hoy día, gracias a tu selección, la he escuchado 6 veces.
La conocimos, exactamente.
Entonces creo que ya me gusta.
Bueno. Ya me encanta, ya la tengo en el celular.
Hará parte de las celebraciones próximas.
Así es.
Bueno, Santi, ¿qué se mueve por la CONCACAF?
Pues mira, antes de empezar de entrar en CONCACAF, vamos a repetir como la tabla de posiciones de CONMEBOL, ¿te
perfecto.
Parece?
Ah, perfecto,
entonces está Uruguay con 13 puntos, Ecuador con 13 puntos, Argentina con 11 puntos, Chile y Colombia con 10 puntos, Brasil y Paraguay con 9 puntos, y ya los que se están quedando con menos posibilidades, por decirlo de una forma bonita, es Perú con 4 puntos, Bolivia con 3 puntos y Venezuela con 1 punto, ¿no? Bueno, así está el panorama, las estadísticas hoy en día de la clasificación en CONMEBOL.
Y para cerrar del todo entonces CONMEBOL, Sebas, próximos juegos de CONMEBOL.
Próximo fecha 7 y 8. La fecha 7 se va a realizar entre el 1 y el 2 de septiembre y parte parece este cotejo jugando como local su Colombia.
Sí, señor.
Y
con
la nueva Vinotinto, que yo creo que ya vamos a tener que cambiarle de nombre porque parece no ser la misma selección que veíamos antes de la Copa América.
Además que ha ganado en Barranquilla ya. Todavía tengo un recuerdo del gol de Juan Arango. No me haga acordar.
Uy, Juan Arango. Ya no está en la selección de Venezuela.
Soy, siquiera.
No los harán jugar de nuevo a las 3 de la tarde como lo hicieron con Ecuador, Daniel, en la próxima fecha.
Y sin ventiladores como Uruguay.
Mire que se decía que Bolivia se aprovechaba de la altura. Creo que los colombianos se aprovechan.
También tienen sus mañas.
Sí. Todos tenemos maña en el fútbol.
Sobre todo tú, Sebastián. Uy. Pero sigamos.
Y ya que me tocabas a mí, bueno, el siguiente cotejo va a ser Paraguay-Chile, probablemente sea en Asunción.
Durito, durito.
Sí, y ahí va a estar bien bien complicado, a ver qué sorpresa nos depara. También está Argentina-Uruguay, que va a ser jugando buen Argentina clásico. Como local. Ecuador recibe aquí en Quito a Brasil.
Ya Santiago tiene su boleto.
Ya Santiago aseguró su
boleto. Aquí en el Atahualpa.
Vamos a hacer el enlace en vivo ese día.
Enlace de Tribuna 18, enviado especial. Espérenlo, por favor, va a estar
buenísimo. Y en portugués.
Y va a cerrar la fecha número 7, Bolivia-Perú.
Clasicazo.
Vamos, Perú.
Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo la ve? Está difícil. Bueno, vamos a ver cómo funciona el equipo de Gareca ese día en La Paz.
En La Paz.
Y parece que se estaría prediciendo que Perú llevaría ventajas allá a ese partido. Claro. Faltando, ¿cuánto? Poco más de un mes.
Las ventajas lo dice usted por las manos. Muchas manos, ¿eh?
Dicen que la mano inca favorece a Perú.
Ahora sí, CONCACAF.
Listo. Entonces, en CONCACAF, nada más para recordarles a nuestros queridísimos oyentes, que la CONCACAF funciona de una forma diferente que la CONMEBOL. No es una disputa de todos contra todos y al final los primeros 5 o 6 califican, sino que son grupos, son fases de grupos. Ahorita seguimos en fase de grupos. Hay 3 grupos en los que en el grupo 1 lo conforma México, que va a la cabeza y ya está clasificado al hexagonal final. México con 10 puntos, está Honduras con 4 puntos, Canadá con 4 puntos y El Salvador con 2 puntos.
México 12, ¿no?
México 12 puntos. En el grupo 2 está Costa Rica con 10 puntos, Panamá con 7 puntos, Jamaica con 4 puntos, Haití con 1 punto. Y en el grupo 3, con una, yo diría, sorpresa.
Sorpresota.
De Trinidad y Tobago a la cabeza del grupo con 10 puntos, Estados Unidos con 7 puntos, Guatemala con 6 puntos y San Vicente y Granadinas sin puntos hasta el momento, que de todos estos equipos y selecciones, la selección de Haití y San Vicente son las únicas que ya no tiene oportunidad. Después de esta fase de grupos, que terminará igual en la primera semana de septiembre, se hace un hexagonal final, pasan los primeros 2 equipos de cada grupo y de esos de esa clasificación pasan los primeros 3,
correcto,
con boleto directo al Mundial y 1 en repechaje, que así fue como la selección mexicana de milagro rescató ese repechaje contra Nueva Zelanda para estar en el Mundial de Brasil.
¿Lo viviste?
Lo vivimos todos, me parece vergonzoso, totalmente vergonzoso el proceso que vivió México para las clasificaciones mundialistas de Brasil 2014, en un mes, el mes de noviembre, de aquellas eliminatorias críticas. Tuvimos 3 o 4 técnicos en un mes.
Sí, eso fue terrible.
Nosotros, México califica el Mundial, recordemos, no por méritos propios, sino tuvo que depender de un gol de Susi, el estadounidense, a segundos de terminar el partido contra Panamá, que empata contra Panamá. Acaba ganando el partido de Estados Unidos, pero claro, de consolidarse ese 1-0 que tenía Panamá, México estaba fuera del Mundial, lo cual hubiese sido
durísimo.
Durísimo. Yo, personalmente, yo digo que a mí me hubiera gustado que México no fuera al Mundial. No por
castigo.
Entiendo el tema identitario, entiendo lo que significa la selección en toda América Latina para cualquier hincha del fútbol, su selección es importantísima, ¿no? Pero para las formas con las que se ha manejado el fútbol mexicano y el proyecto que se tiene en el fútbol mexicano, híjole.
Era necesario ser.
Yo creo que era necesario para poder replantear muchísimas cosas, que se saliera mucha gente dentro de esa federación que la usa a su placer, ¿no? Y bueno, eso fue México en su momento. Ahora México tranquilamente llegó al hexagonal final de la mano de Osorio. Recordábamos antes de los cortes musicales que dijimos, Osorio tiene una muy buena racha en eliminatorias con México, no ha perdido un solo partido, no le han metido gol.
Entonces, este,
¿ha estado generalmente aquí en Ochoa o quién ha estado?
Esa es una incógnita. Ha estado el portero del Toluca, uh-huh. Talavera, Alfredo Talavera, ha estado Jesús Corona, uh-huh. el portero del Cruz Azul. Ochoa no, había estado solo en una participación. Recordemos que había habido fechas en las que no había sido convocado Ochoa incluso, lo cual había generado polémica y más polémica ahora que regresaba a la selección. Habían estado otros porteros, como el portero, se había convocado el portero de los Pumas, por ejemplo, uh-huh. al Picolín Palacios,
buen
al portero del Monterrey. Entonces, hay un experimento en proceso de sí. Carlos Osorio, que veamos cómo afecta a la selección mexicana, que después de la Copa América Centenario sale goleado por Chile y genera muchísimas dudas.
Yo solamente quería hacer un alcance que me pareció bien llamativo de lo que vimos de uno de los equipos que va liderando la CONCACAF, que es Costa Rica, uh-huh, que va primera en el grupo 2,
sí.
que parte una Copa América empatando a cero con Paraguay, sin un partido, sin novedades,
sí.
Luego Estados Unidos le pasa por encima, le mete 4.
Absolutamente.
Y después, bueno, parece que nuestro amigo Pekerman le dio una manito ahí, no sé si dicen que puso algunos sí. suplentes, guardé. Parece que sabía que la mano del Inca se venía con Brasil, no quería salir, y termina saliendo Costa Rica casi como una final del mundo, como campeona por ganarle a Colombia, no sé
claro,
cómo terminó ese partido.
No, ese partido realmente fue un partido extraño. Se dio la oportunidad de un recambio Pekerman en la mitad de un campeonato muy corto. Creo que era muy arriesgado, ¿cierto? No sé, ahí se cuecen muchas habas, como dicen en algunos lugares de América Latina, ¿cierto? Algunos dicen, por ejemplo, que había la necesidad de poner algunos jugadores, que empresarios están interesados en que la gente, los agentes los vean.
Totalmente.
Esa es una de las hipótesis. Pero realmente para mí como colombiano y como hincha del fútbol, fue una salida en falso. O sea, solo un jugador de los jugadores que jugó como inicialista repetía de la titular, y el resto fueron jugadores, muchos nuevos.
Suplentes.
El caso de Mina, el caso de Cuellar, el caso de Martínez, que bueno, vinieron con una buena racha en el Racing, pero no sé, para mí es un partido inédito.
Entonces Costa Rica nos deja esa sensación de que no parecía no aprender nada, le gana al parecer a una Colombia suplente. Y ahora le toca jugar con Haití y Panamá en las próximas dos fechas.
Así es. A mí me parece Costa Rica, después del Mundial que nos regaló en Brasil, que yo creo que fue una de las más gratas sorpresas que pudimos haber tenido y que creo que todos estuvimos alentándolos hasta el final. Costa Rica sabe jugar bien al fútbol. Costa Rica ha mejorado muchísimo su nivel en los últimos años. Ya no es cualquier cosa enfrentarse a Costa Rica. Entonces me parece que bueno, Costa Rica está perfilado para estar en el hexagonal final y tener un boleto en ese hexagonal. Y a mí me queda la duda de Estados Unidos, ¿no? Después la gestión de Jürgen Klinsmann, todo lo que ha hecho con los nuevos jóvenes, tiene jugadores muy interesantes en la defensa, por ejemplo, como Brooks,
sí.
que bueno, fue muy sólido en la defensa.
Bastante
tiene
sólido.
Una renovación en la delantera. Tiene jugadores interesantes, pero yo no sé, ese último partido también con Argentina no se vio nada bien y generó también muchísimas dudas. Él se perfila el hexagonal final si todo queda como se mantiene acá, sería México-Estados Unidos abriría el hexagonal
el
final,
hexagonal
lo cual
final.
Sería, bueno, sería muy interesante también para el continente.
Dos cositas breves.
Sí.
Una tarea que teníamos de decirles que Martino llegó el 2007 a Paraguay.
Ah.
Y 2007.
2007, entonces ya no se preparó hacia el Mundial de España.
Claro.
Así de Sudáfrica.
De Sudáfrica, sí, donde España fue
campeón.
Exactamente.
Y parece que vamos a tener que dejar como tarea a lo de Trinidad y Tobago, porque se está viendo como uno de los que se están perfilando la CONCACAF y no lo veíamos. Así que yo creo que va a ser una buena tarea que nos dejemos, Daniel.
Pero Santi, creo que a ver, México está clasificado.
Así
¿Honduras
es.
O Canadá?
Honduras.
Honduras. Costa Rica va con 10 puntos y creo que Costa Rica y Panamá serán en el segundo grupo los clasificados.
Yo no veo ningún problema que Costa Rica supere a Haití y Panamá sí tiene mejor equipo y está haciendo mejor las cosas que Jamaica. Entonces ahí todavía está disputado, no me atrevo a decir uno, pero veo con más solidez a Panamá.
Y aquí en el grupo 3, Trinidad que tiene 10 puntos, pero parece, por los números, que la disputa del segundo lugar en el grupo 3 va a ser Estados Unidos y Guatemala.
Así es, no, así, así pinta. Yo creo que, o sea, Trinidad ha hecho un muy buen papel en estas eliminatorias. Me parece que va a quedarse con un boleto en este hexagonal final y se lo va a disputar con Guatemala. Yo creo que Estados Unidos sí va a hacer un mejor papel en estos dos partidos. Tiene con qué calificar sin problema, pero a mí me sorprende mucho lo de Trinidad y me tiene muy emocionado a ver cómo se posiciona en el hexagonal final.
El debate y la discusión siguen abiertos. Les prometemos que la próxima, Santi, empezamos por CONCACAF. Perfecto. Creo que se nos fue
un montón
el tema de la Copa América, por el tema de CONMEBOL, los que nos engolosinamos con CONMEBOL. Sebas, gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos escucharlo en la próxima jornada.
Santi.
Aquí los esperamos. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Los esperamos con bombos y con trompetas para alentar a las elecciones desde la Tribuna 18.
Muchas gracias. Este fue el primer partido de la Tribuna 18 y nos esperamos pronto. Chao, chao.
Qué golazo, ¿eh? Qué golazo.
Un abrazo.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Flaxo Radio, amplificando ideas.